aprovechando que hoy se recuerda el Día Mundial de la Visión, para contarle a nuestra audiencia por qué se recuerda hoy este día tan especial, que tiene, ¿no? Tiene un objetivo realmente muy, muy importante y que tiene que ver con la visión, con la ceguera, con discapacidad visual. Justamente hoy es el día propicio para ahondar en este tema, doctor.
Exacto, bueno, es un día que ha elegido la Organización Mundial de la Salud junto con los organismos panamericanos para recordar que hay situaciones prevenibles y que se podrían mejorar, donde el paciente podría estar mucho mejor. O sea, que hay un 80% de todos los casos de ceguera que pueden prevenirse o tratarse, y se calcula que más o menos hay 180 millones de personas en todo el mundo que sufren alguna discapacidad visual. Pero lo interesante es esto, que de estos 180 millones, entre 40 y 45 millones de personas están ciegas.
Ajá.
Y se estima que debido al crecimiento demográfico que está teniendo la población y el envejecimiento que estamos teniendo con mayor expectativa de vida,
sí,
estas cifras se pueden duplicar para el 2020.
Ajá.
Lo interesante de todo esto, si uno tiene que seguir andando, es que hasta el 80% de los casos de ceguera son evitables. Bien porque el resultado puede,
sí,
ser de afecciones que se pueden prevenir, o porque se pueden tratar hasta un 60%, hasta el punto de recuperar la visión. Y no es casualidad que esto esté asociado a los países pobres y emergentes.
Claro.
También a la distribución de los oftalmólogos. Por ejemplo, en Argentina, una de las causas de ceguera más evitables podría llegar a ser la cirugía de catarata.
Claro.
En la República Argentina tenemos alrededor de 280.000 cirugías por año, con una tasa de un 6-7%, pero vos fíjate que si bien tenemos 5.400 oftalmólogos, el 70% reside en Capital, Buenos Aires, en Capital Federal, Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
Es cierto, sí.
El 70% de los oftalmólogos.
Sí, sí.
Eso te da una pauta de cómo está la distribución en lo que tiene que ver con la distribución de riquezas, ¿no? Porque en definitiva esto estamos hablando de programas de salud donde se necesitaría mayor inversión a nivel mundial de los países pobres.
Claro, claro.
Por eso sería bueno que nosotros como papás, los oyentes que tenemos aquí en la radio, ¿qué síntomas debemos tener en cuenta para saber si nuestro bebé tiene algún defecto visual?
Mira, hoy en día lo que se está haciendo son campañas mundiales de ambliopía. ¿Qué es la ambliopía? La ambliopía es un déficit de agudeza visual sin una causa orgánica que lo justifique. Por ahí ustedes han escuchado algo que se llama el ojo vago, el ojo perezoso.
Uh-huh.
¿Qué significa? Que si uno no detecta a un niño, no con una patología severa, que puede serlo, pero por ahí con un vicio de refracción, si no lo detecta antes de los 6, 7 u 8 años, ese niño, si no lo estimulamos, no va a aprender a ver, porque su desarrollo neurosensorial ya no va a poder estimular a ese ojo para que vea.
Claro.
Eso es 100% evitable. Entonces, hoy en día ya los pediatras están mandando a hacer un control del recién nacido al oftalmólogo para que los oftalmólogos podamos ver, si bien si un niño no puede decir cómo está viendo, podamos ir viendo que estén las estructuras normales,
uh-huh,
como para que ese niño pueda llegar a ver.
Claro.
Unas causas importantes de las ambliopías, de esto que vos me estás preguntando, de cómo detectar, podría ser la catarata congénita, podría ser el estrabismo, la retinopatía del prematuro y los vicios de refracción.
Uh-huh.
Son causas importantes en las cuales uno podría hacer algo. ¿Y cuáles son los síntomas? Puede pasar inadvertido. Los niños que padecen por ahí no presentan ningún síntoma, porque el niño tiene la capacidad de decirme, mamá, papá, mira, no estoy viendo de un ojo.
Claro, claro.
Es necesario la evaluación oftalmológica periódica. Por eso es importante el control del recién nacido, sobre todo si los papás tienen antecedentes de usar anteojos.
Claro, claro.
¿No?
Claro.
Otra cosa, la ambliopía es alrededor del 4%, o sea, de cada 100 niños, 4 tienen una ambliopía. Se podría detectar eso, multiplicarlo por la población que tenemos, es una tasa elevada evitable. Mm.
Seguro, seguro. Volviendo quizás a lo más popular, que tiene que ver con la cirugía de cataratas, ¿no? Hay un alto porcentaje de personas que, bueno, se someten a la cirugía, otro tanto no, por temor. ¿Qué porcentaje o qué probabilidad de riesgo y cuáles podrían ser las causas tienen una cirugía de catarata que no tenga buenos resultados?
Mira, la cirugía de catarata hoy en día es una de las cirugías que más se realiza en el mundo.
Sí.
Como te decía, en Argentina se hacen cerca de 300.000 cirugías por año, con una tasa de prevalencia del 6-7%. Toda cirugía en medicina en general tiene sus riesgos, porque
claro,
existen complicaciones que no se pueden prevenir, porque uno puede hacer una técnica perfecta y puede haber alguna complicación postoperatoria del propio paciente. Lo cierto es que el riesgo hoy en día es muy bajo, mucho menor al 1%, es muy bajo.
Ajá.
Pero bueno, son técnicas muy modernas que, como decimos siempre, hasta que uno no opera y no ve el resultado en el paciente, la reacción del paciente.
Claro,
No puede manejar.
Y otro...
cirugías ambulatorias igual, ¿eh?
Sí.
Cirugías ambulatorias con anestesia local, no se duerme el paciente, se utilizan en algunos casos gotitas.
Exacto.
De anestesia tópica, con ha sido una evolución muy importante la revolución que ha tenido la cirugía de cataratas con los lentes intraoculares.
Claro.
O pensar que se saca un cristalino que está opaco y se pone un lente intraocular artificial, transparente. Así que, bueno, la verdad que ha tenido una evolución muy positiva.
Importante.
En ese aspecto de la cirugía de cataratas.
Bueno, y otro de los problemas comunes también en la población, como usted dice, prevenibles y detectables, tiene que ver con la presión ocular, que pueden conducir a una ceguera también.
Sí. En realidad es una de las causas también prevenibles que pueden llegar a determinar que ese paciente con una hipertensión ocular, como muy bien vos decís, pueda llegar a desarrollar una enfermedad que se llama glaucoma. El glaucoma no es la hipertensión ocular, no es glaucoma. La hipertensión ocular más el daño en la cabeza del nervio óptico más la alteración del campo visual puede conducir a una enfermedad que se llama glaucoma, que realmente produce un cuadro de ceguera irreversible. ¿Sí? Porque cuando se dañan las células ganglionares, que son neuronas, no tiene vuelta atrás. Entonces, y como se lo llama el ladrón silente, ¿no? Porque no produce síntomas. Uno puede tener una visión perfecta central, perfecta, del 100% central, y tener un campo visual muy acortado, porque el glaucoma va, para que la gente no entienda, va como va comiendo o lastimando el campo visual periférico. Entonces yo empiezo a perder visión periférica, pero conservo la visión central, entonces pude rendir un carnet de conductor y ver el 100% de cada ojo, y tengo una presión de 30, 35, 40,
claro.
que no me produzca síntomas, pero que me está dañando el campo visual.
Tal cual.
Y cuando el daño del campo visual se produjo, ese daño no se puede revertir. Lo que hay que tratar de hacer en los pacientes con glaucoma es tratar de evitar la progresión de la enfermedad.
Claro.
Y lo que se hace es bajar la presión, ¿no?
Claro. ¿Usted cree que las anomalías de la visión han aumentado con respecto a la cantidad de usuarios de distintos ordenadores, tablets, de computadoras?
Eso es un mito en realidad. ¿Sí? La computadora, las tablets, no es que aumenta el número de miopía. Por ejemplo, en el año 2000 la miopía baja o moderada era alrededor del 20%. ¿Sí? En el 2010 fue del 24%, en el 2020 del 28%. Va aumentando, sí, pero no es por la tablet o el ordenador. En realidad, la tablet y el ordenador lo que hace es una cuestión de anomalías posturales.
Claro.
Uno está horas con el cuello doblado, con la mano apretando el clic, con los ojos abiertos sin parpadear, produciendo un ojo seco justamente por la falta de parpadeo.
Claro.
Es todo un tema postural y de fatiga ocular porque estás horas frente a la computadora. Pero no es porque los rayos de la computadora produzcan más miopía, no.
Claro.
Es un tema postural, sí produce un ojo seco, eso sí, y eso es... Es un cuadro molesto para el paciente y bueno, eso sí se podría llegar a mejorar con normas higiénicas, ¿no?
Sí, además lo que hablábamos recién de ya enfermedades quizás más complicadas como glaucoma o presión ocular, que son prevenibles y detectables, más allá de el efecto físico y médico que pueden causar, sobre todo en los chicos más chicos y adolescentes, son un factor psicológico importante, ¿no?
Claro, una persona que no ha desarrollado su capacidad visual de niño tiene muchos más riesgo de tener alteraciones en el comportamiento. Por ejemplo, los niños miopes se sabe que son mucho más introvertidos que una persona que ve bien. ¿Por qué? Porque vos pensás que el niño necesita ver, no solamente para ver las cosas, sino para poder aprender a socializar, para poder aprender a vivir.
Claro.
¿No? Entonces, realmente vienen asociados a trastorno psicológico, porque bueno, es entendible que al no poder ver su mundo tenga mayores dificultades de socializar,
¿no? Seguro, en la etapa escolar y demás, ¿no?
Exacto.
Seguro.
Si bien sabemos que la visión puede, bueno, deteriorarse con la edad, podemos disminuir con, por ejemplo, distintos alimentos. ¿Vio que siempre se decía que el que come zanahorias?
Creo que es otro mito, ¿no, doctor? ¿Ese?
Hoy me parece que vamos a romper
mitos. Rompiendo mitos con el doctor Yuso, se llama.
¿Dónde viste un conejo? Me decía mi mamá, ¿dónde viste un conejo con anteojos?
No, mira, lo que vos dijiste es algo que es verdad, que es el tema de la edad, el envejecimiento.
Sí.
A medida que uno va envejeciendo, aparecen ciertos achaques.
Claro.
Uno de los achaques primero es que, no sé la edad de ustedes ahí, pero yo tengo más de 40. Entonces, cuando empecé hace un par de años a alejar las cosas para leer, escucha, me está volviendo algo que se llama la presbicia. La presbicia es un envejecimiento del cristalino, se pone más duro, el músculo estirado no lo puede contraer, no puedo ver de cerca. ¿Qué tengo que hacer? Usar anteojitos para la lectura de cerca. Eso es un cambio fisiológico de la edad. Otro cambio fisiológico es la catarata que recién hablamos, sí. Es la opacificación del cristalino. Si los pacientes viviésemos, si las personas, perdón, viviésemos 200 años, todo el mundo desarrollaría una catarata.
Sí, claro.
Es un tema de envejecimiento, sacando casos puntuales de enfermedades muy puntuales, pero la gran mayoría son casos de envejecimiento.
Claro.
Es una opacificación de un medio transparente, entonces la luz uno permite pasar la retina a formarse, se refracta y uno no ve. Eso es evitable.
Claro, claro, claro. ¿Y los pero alimentos?
El resto de la alimentación, bueno, comer bien es siempre saludable.
Sí, sí. Bueno, doctor, así como se recomienda controles preventivos para todos los órdenes, ¿no? Controles, chequeos rutinarios, concluimos de esta entrevista con usted que hay mucho para prevenir, mucho para salvar antes de llegar a los extremos, así que lo recomendable también es un control ocular periódico.
Ya, hoy en día, con el avance tecnológico, la medicina tiende a ser preventiva. Por supuesto que vamos a tratar, obviamente, pero tiene que ser preventiva. Los chequeos es muy importante, un control anual a partir de los 40 años es muy importante, el control del recién nacido. Las mamás a veces me preguntan en mi consultorio, doctor, ¿cuándo se va mi nene? Bueno, cuando nace hay que hacerle un control, siempre y cuando que sea un niño sano, ¿no es cierto?
Claro,
que no
claro.
Tiene ninguna patología al nacer. Cuando nace, yo siempre les digo, bueno, a ver, un control cuando ingresa al jardín, un control cuando ingresa al primario, un control de secundario, un control en la universidad, y a partir de los 40 años después un control anual.
Claro.
Siempre que en una persona sana, por supuesto, si hay algún síntoma hay que concurrir de forma urgente al médico de confianza.
Seguro. Bueno, doctor, la verdad que un gusto hablar con usted. Seguiríamos hablando porque hay mucho para
preguntas, pero...
Sí, para hablar. Pero la verdad que, bueno, le agradecemos muchísimo. Ha sido un gusto y, bueno, hasta cualquier momento a disposición también para lo que necesite, ¿no?
Bueno, el gusto ha sido mío. Muchísimas gracias por permitir mínimamente que la gente pueda empezar a entender cuál es la medicina preventiva y cómo poder estar mejor, tanto ellos como sus niños, ¿no? Que son el futuro de nuestro país.
Gracias, doctor. Que tenga un buen día.
Igualmente ustedes.
Adiós.